Vamos a continuar con el estudio en el capítulo 13. Ya tuvimos una parte el lunes pasado y a ver si soy capaz de que podamos terminar la parte que queda en este día. Así que capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. Y como ya sabemos, el capítulo 12 habla de los dones, el capítulo 13 sigue hablando de los dones, el capítulo 14 cierra estos tres capítulos sobre los dones que Dios, el Espíritu de Dios, el Señor Jesucristo, da a las personas que pasan por una experiencia de conversión. Así que vamos a leer el verso 13 por enlazar, perdón, el verso 3 por enlazar con lo del último día. Dice así la palabra del Señor. 13:3. Y si repartiese todos mis bienes. Sabemos que lo de para dar de comer a los pobres no está en los textos más antiguos, por lo tanto el texto sería: y si repartiese todos mis bienes, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Bien, no vamos a insistir en lo que ya comentamos a lo largo de estos estudios, de que este amor del que se habla en el capítulo 13 está en el sentido de los dones que el Señor da a aquellos que reciben el Evangelio y que la palabra de Dios llega a lo más profundo de sus corazones. Dice el último versículo del capítulo 12, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Y habla de un don que es el amor, que se desarrolla en el capítulo 13 y que se especifica de manera muy clara también por el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, donde habla de las obras de la carne y de las obras del Espíritu. Y el amor no solo es un don que Dios nos da, sino que es precisamente el fruto del Espíritu. Ya leímos en otras ocasiones el pasaje, tampoco lo vamos a leer ahora, y vamos a continuar en el verso 4, donde dice cosas que yo siempre que he escuchado a predicadores hablar sobre, bueno, y a las personas, a veces en general, hablar sobre el amor de 1 Corintios 13, me ha parecido que en muchas ocasiones se desvaría sobre el significado del amor de una manera bastante lamentable o triste. En el sentido que se dice, este amor del que se habla aquí no es posible que se dé entre los seres humanos. Ya hemos explicado que hay dos verbos distintos para hablar del amor en el Nuevo Testamento. Uno que tiene relación con el amor de Dios exclusivamente, y el otro que tiene que ver con el amor humano, y que son dos verbos diferentes. Y que esos dos verbos pueden encontrarse. Habría dos caminos. Uno, que el amor humano se elevase a la dimensión del amor divino, o que el amor divino descendiese al encuentro del amor humano. La primera no es posible. No hay amor humano que suponga una motivación suficientemente profunda y transformadora para que ese amor humano se convierta en el amor de Dios, en el devenir, en el quehacer y en el estar de las personas. Y entonces solo queda la segunda posibilidad. El amor divino desciende para encontrarse con el amor humano. Y eso lo tenemos especificado en la Escritura de una manera clara y expuesto de una manera verdaderamente magistral, interesante, por un predicador norteamericano, excepción entre muchos predicadores norteamericanos, cuando hace un comentario sobre el Evangelio según Juan. Y cuando hace ese comentario y analiza el capítulo 21 del Evangelio de Juan, el último, pues nos habla de cómo el Señor Jesucristo apareció en Galilea, en una playa del mar de Galilea, a sus discípulos, como les había dicho, que les fuesen a esperar allí, y tuvo una conversación con ellos, y una comida con ellos, y una conversación muy particular, delante de todos, con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro, recordemos que la noche que Jesús fue entregado, negó al Señor tres veces que le conocía o que se relacionaba con él con algo, incluso llegando a hacerlo con alguna blasfemia. Y ya en ese momento, quizá de remordimiento, de arrepentimiento, pues lloró. Y se cumplió lo que el Señor Jesús le había dicho, que no solo que no pondría su vida por él, sino que antes de que el gallo cantase dos veces, él le negaría tres. Voy a leer el pasaje porque es la manera más clara de comprender. Cuando hubieron comido, en el capítulo 21 de Juan, verso 15, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, literalmente es hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero no hay ya la prepotencia aquella de Pedro: aunque todos te negaren, yo nunca te negaré. No responde diciendo: pues claro que te amo más que estos, sino que dice: Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás o hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Ahora, en castellano aparece el término amar, pero en el griego hay dos términos diferentes. Cuando Jesús dice la primera vez a Pedro: ¿me amas?, está empleando el verbo griego agapao, que se refiere siempre al amor de Dios. Le está diciendo más o menos a Pedro: ¿me amas como yo te amo a ti?, puesto que Pedro había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios. Y la respuesta de Pedro es: Señor, tú sabes que te quiero. Ya, aunque se traduce me ama al castellano, lo que realmente responde Pedro: no te amo con el amor que tú me preguntas. Yo te quiero. La segunda vez vuelve el Señor a preguntarle: Pedro, ¿me amas con el amor con que Dios ama a los hombres, con el amor con que yo os he amado a vosotros? Y Pedro vuelve a responderle: Señor, tú sabes que te quiero. Es el verbo fileo. El verbo agapao se refiere al amor de Dios y el verbo fileo al amor humano, que puede ser grande, pero al amor humano. Y la tercera vez el Señor no le dice: Pedro, ¿me amas con el amor de Dios?, sino que le dice: Pedro, ¿me quieres? Y emplea el nivel del amor humano al que Pedro podía llegar. Y el Señor le dice, Pedro le dice: Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te quiero. Es decir, cómo el amor de Dios y el amor humano se encuentran, pero para que se encuentren y para que se puedan realizar, tienen que darse unas circunstancias especiales. Por lo tanto, cuando se dice que el amor de que se habla en 1 Corintios 13 no es practicable y se desecha para justificar todos los fallos de nuestra vida, pues no se está utilizando correctamente. No es practicable en el sentido que nosotros, por nosotros mismos y como seres humanos, y por muy entregados que estuviésemos, había mucha gente que siguió al Señor Jesucristo y que sin duda alguna le apreciaba y que sin duda alguna le quería, pero llegó un momento en que le dejaron solo y le abandonaron, y hasta aquellos que eran más cercanos. Pero yo creo que estos versos, que parecen imposibles de realizarse, el amor es sufrido, es benigno o es bueno, el amor no tiene envidia. Sabemos lo que es la envidia. O sea, cada calificativo de los que hay aquí no nos podemos detener a desarrollarlo porque nos llevaría una hora cada uno, sino como está tan claro los términos, yo creo que lo podemos entender, ¿no? El amor es sufrido. O sea, la persona que ama sufre. Y por múltiples circunstancias y a todos los niveles, no hay un amor que no tenga que ver con el sufrimiento. Eso no quiere decir que la persona que ama a otra persona o a otros seres no tenga momentos de realización y de alegría y que todo sea sufrimiento. No, pero el sufrimiento será un ingrediente importante. Y que nadie piense que se puede vivir una vida amando a alguien sin sufrir. Porque quien piense eso se equivoca 100%. El Señor Jesucristo dijo cosas muy serias respecto de esto y poniendo como ejemplos las familias humanas, a los seres humanos como familia. Los mayores enemigos del hombre, y lo dijo de su propia persona, él era uno de los varios hijos que tenían María y José, y tenía sus hermanos y tenía sus hermanas. Los mayores enemigos del hombre, dijo, serán, y eso es algo que ya está especificado en el Antiguo Testamento, los de su propia casa o los de su propia familia. Y quien haya tenido una familia y no haya pasado por momentos de tristeza y de dolor, pues no se ha enterado de lo que es el amor dentro de la familia desde mi punto de vista. El amor es sufrido, es benigno, es bueno, a pesar de que nos haga sufrir. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no se exaspera, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, se emplea el término por excelencia, por antonomasia, para injusticia en el griego del Nuevo Testamento, más se goza de la verdad, de la aliteía, de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Bueno, se puede decir, esto es imposible. No hay ser humano que pase por estas cosas, que no falle prácticamente en todas. Pues desde mi punto de vista, de mi experiencia personal y de mi experiencia profesional, tengo que decirles que no estoy de acuerdo. Que hay personas que son capaces, por el amor, y veremos apoyado en qué, de superar cosas que aquí nos parecen que son insuperables, y alguien puede decir, pues ¿cómo voy a amar a esta persona si me ha hecho tanto mal, tanto daño, tantas cosas? Pues hay personas que son capaces de amar a pesar de eso. Hay personas que son capaces de perdonar a aquellas personas que les han hecho los mayores males en su vida. Solo cuando se viven experiencias de este tipo en serio, se empieza a enterar uno del sentido profundo que tiene o que tienen las definiciones y los contenidos del amor en las Escrituras. Pero para eso hay que dar cierta talla que no todos damos. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Quien ama es capaz de sufrir porque ama. Es capaz de creer en el amor porque siente el amor. Es capaz de esperar lo que parece que no va a llegar nunca y de soportar lo que aparentemente no sería soportable. Y hay una frase en el verso 8 al principio que dice: el amor nunca deja de ser. Es una traducción muy buena, pero la traducción más exacta, y exacta quiere decir como las matemáticas en este caso, el amor nunca caduca. Esta es la traducción literal del griego. El amor nunca caduca. Puede haber enfados, puede haber resentimientos, puede haber distancias, pero donde hay amor de verdad, no caduca nunca. Crea un sedimento que alimenta la posibilidad de poder superar muchas cosas. Personas que son creyentes, que por ser creyentes el Espíritu de Dios vive en el corazón del creyente, sobre esa base, y dado que el fruto del Espíritu y el fruto primero y más importante y trascendente del Espíritu es el amor, son capaces de superar muchas de las cosas leídas que parecen tan difíciles respecto de otras personas, sean creyentes o no lo sean. Las personas solo debiéramos de hablar de nuestras experiencias y no de lo que nos cuentan, sino si es posible de lo que realmente se realiza en nosotros. Hay personas que por ser el hecho de ser creyentes nos han hecho o nos hacen o nos pueden hacer muchos males. Hay gente que tiene poca experiencia de lo que es sufrir en serio y de manera profunda contradicciones grandes que se debaten en lo más profundo de nuestro corazón. Pero un creyente, con la ayuda y la infraestructura del amor de Dios, es capaz de abordar lo que aquí hay y de superarlo, por muy difícil que nos parezca. Y a veces se endurece nuestro corazón porque cuesta trabajo, dificultades, lágrimas, pero el amor es posible. El amor nunca deja de ser. El amor nunca caduca. ¿Cómo va a caducar el amor si la definición, una de las definiciones de Dios por excelencia, es que Dios es amor? El día que Dios caduque, habrá caducado el amor. Pero mientras que Dios sea amor, y Dios es lo que es desde el principio, Dios es el que no hace acepción de personas, que tiene que ver con el amor. Dios es amor. Dios es luz. Dios es todo aquello que necesitamos para poder superar circunstancias que de otra manera derribaríamos. ¿Cómo se puede entender que por diferencias que pueden ser de un enfoque doctrinal, que pueden ser de un criterio o de otro distinto, haya hermanos y hermanas que tienen un disgusto, que tienen una discusión, que tienen una controversia, que se enfadan el uno con el otro, o la una con la otra, o como sea, y pasan 10 años y sigue el enfado, y pasan 20 años y sigue el enfado, y pasan 30 años y sigue el enfado, y sigue el rencor, y sigue la envidia? Bueno, pues eso descalifica a quien se presenta como cristiano de una manera clara. Otra cosa es que la persona dijese: es que esto me cuesta un trabajo tan grande que no voy a ser capaz de superar todo esto. Pero hay posibilidad de superar las mayores contradicciones y sobre todo estas que afectan a los movimientos del corazón cuando realmente somos del Señor y el Señor no nos pide nada que no seamos capaces de llegar a realizar. Dice, el amor nunca deja de ser, el amor nunca caduca. Pero las profecías se acabarán. Cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Bueno, para todas estas cosas se emplea un verbo que se utiliza muchas veces en el Nuevo Testamento, que es el verbo catargeo. Y ese verbo significa dejar inactivo, hacer ineficaz. Cuando dice que las profecías se acabarán, quiere decir que estarán inactivas, que serán ineficaces, que ya se habrán cumplido, que ya pasaron. Y cuando dice que la ciencia acabará, significa lo mismo. Es decir, el significado que puede tener la profecía como un don de Dios. No hay que confundir la profecía como un don de Dios. ¿Quién podría discutir si Julio Verne estaba inspirado por Dios o no cuando escribió sus libros? Porque enseguida aparece la descalificación. Si no iba a una iglesia evangélica, entraba dentro de un sistema y admitía un dogma, pues era un ateo, era... Pero ¿quién podría discutir que una persona que se adelantó tanto tiempo en tantas cosas, ¿no?, que con sus cambios y variaciones han sido una realidad, que Dios no intervino para nada iluminando la mente de esta persona? ¿Quién podría discutir que George Orwell, al final de la Guerra Civil Española, sobre los años 40-41, escribe en 1984 que se está cumpliendo hoy al pie de la letra 100% y que se cumplirá más, que nos vayamos acostumbrando a que se cumplirá más y que dentro de muy poco, que ya se está elaborando, existirán, en la visión que tenía Orwell, tres ministerios en este mundo cuando aparezca un personaje que dominará el mundo, que terminará con cosas que hoy son problemas. Desde mi punto de vista, terminará con el hambre, terminará con el paro, terminará con muchas cosas, a cambio de que los seres humanos pierdan su libertad, de secuestrar la libertad. Y hay otros personajes que coinciden en esa época. Llegará un día en que los seres humanos, para alimentarse, podrán alimentarse solo de pastillas y podrán quizá vivir en otro planeta que no es la Tierra, pues posiblemente. Y esto también lo escribió Aldous Huxley en una obra que se llama Un mundo feliz, donde con una pastilla se alimentan las personas, y esto ya se ha experimentado en los viajes espaciales. Las personas que han estado durante meses por ahí se han alimentado con pastillas. ¿Y qué llevan las pastillas? Grasas, proteínas, azúcar, fósforo, calcio, lo que necesitamos, que tomamos con los alimentos, ¿no? Pero personas que han acertado tanto en cuanto al futuro y que no las consideramos enseguida, si no son de, digamos, de nuestro corral, pues no las consideramos ovejas que Dios puede utilizar para determinadas cosas que Él quiera. Pues se acabarán en ese sentido las profecías, cesarán las lenguas, Las lenguas no son una bendición en este mundo. Hoy se estimula mucho que la gente estudie y aprenda, especialmente en el mundo occidental, un idioma, que es el inglés. Y eso para mí es de lo más peligroso que pueda haber. Aunque fuese otro idioma, diría lo mismo, pero hacia el inglés tengo determinados prejuicios, que no los oculto, ¿no?, que me parecen prejuicios dogmáticos más peligrosos que si se hablase del francés o se hablase del italiano, por no hablar del español, que es la lengua más rica en que se pueden expresar muchas de las cosas que, de los idiomas que hay en este mundo. Pero que bueno, que los españoles no las apreciamos, se mantiene en nuestro idioma porque los latinoamericanos lo mantienen, pero nosotros ya nos encargamos poco a poco de ir cargándolo, ¿no? Bien, pues todo esto pasará. Pues en parte conocemos, dice, en parte profetizamos. Cuando venga lo perfecto, aquí el término perfecto es un término que se emplea muchas veces en el Nuevo Testamento. Es el término teleion, del que hemos hablado en muchas ocasiones haciendo estudios de Filipenses y de otra cosa. Y el término teleion significa perfecto, que es una traducción aceptable, pero no es la más aceptable en el sentido más exacto y profundo del término, porque significa maduro, de edad madura, competente. Se habla de seres perfectos, aquellos que con el crecimiento del conocimiento van madurando y haciéndose competentes en la mayoría de la edad. Por eso cuando el apóstol Pablo escribe a los filipenses, en un momento dice: yo no soy perfecto, yo no soy teleion, y uno o dos versículos después dice: todos los que somos perfectos. Dice, bueno, entonces aquí que hay una contradicción enorme, ¿no?, dentro de unos versos cortos. No, es la traducción la que deforma. Quien recibe esto en griego, como los griegos, si lo lee en griego, no tiene ese problema, porque el apóstol Pablo está diciendo que él va creciendo en el conocimiento de la revelación de Dios. Y todos los que vamos creciendo en ese conocimiento es a los que se llama perfectos. Hombres, en un sentido genérico, es decir, mujeres, varones de edad madura. Personas de edad madura, no niños en Cristo, no jóvenes en Cristo, sino personas adultas, digamos, de edad madura. Bien, mas cuando venga lo perfecto, cuando lleguemos a un desarrollo del conocimiento de la voluntad de Dios más completo y profundo, entonces lo que es en parte se acabará. Ahora dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Primero hago un análisis puramente gramatical. Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, razonaba literalmente del griego, como niño, mas cuando ya fui hombre, se emplea un término diferente del de niño, vamos a verlo ahora. El término que se emplea aquí para hombre es un término que tiene que ver con el sexo masculino, pero que yo creo que es aplicable tanto a los hombres como a las mujeres, ¿no? Porque se emplea el término aner, que significa varón. dejé lo que era de niño. Ahora, en el Nuevo Testamento se emplean para niño varios términos y vamos a verlos muy rápidamente. En primer lugar, el término que se emplea aquí es diferente del término que se emplea en Lucas 2 para hablar de lo que la gente dice no, corrientemente, el niño Jesús en el templo, ¿no? De niño nada, vamos a ver, en cuanto al sentido del original. De lo que en otras partes del Nuevo Testamento, como en Efesios, se habla de el hijo, los hijos se sometan a los padres y los padres eduquen de manera adecuada a los hijos. Hay otras partes del Nuevo Testamento, como en Hebreos 12, donde se habla de niño, pero tampoco es el niño de que se habla aquí. Aquí se habla lo siguiente, o se dice lo siguiente. Cuando era niño, es el mismo término que se emplea aquí tres veces. Hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba o razonaba como niño, mas cuando ya fui hombre, aner, dejé lo que era de niño. ¿Qué término se emplea aquí para niño? El término griego nepios. Esto es importante, porque literalmente significa, por una parte, recién nacido, ¿cómo habla un recién nacido? ¿Cuál es su discurso? ¿Quién entiende el discurso del recién nacido? Entender no es intuir lo que desea, porque lo expresa de una manera que vemos que cada vez que desea una cosa lo hace siempre de la misma manera, ¿no? Sino que literalmente significa infantil, que no sabe hablar. Es decir, una persona creyente, que por el hecho de ser creyente y del gozo que pueda sentir por ser creyente, piense que ya ha llegado a un conocimiento de la revelación de Dios impresionante. Yo recuerdo una época cuando yo estudiaba mi carrera en Valladolid, y empezó un movimiento dentro de determinadas iglesias de determinada denominación, que la gente se convertían, algunas personas. Había un movimiento evangelístico, se cogía jóvenes de las iglesias, varones sobre todo, pero mujeres también, para que ya si eres creyente, pues ahora lo que tienes que hacer es salir a las plazas, a las calles, a proclamar el Evangelio, a ir a todas partes, a las puertas de los cines. Yo escuché predicaciones que doy gracias a Dios que no me desmotivasen para no volver a reunión de aquel local nunca más, porque el local estaba pegado a un cine y aparecía el gran evangelista, que solo Dios sabe lo que hay de grande en el testimonio de las personas, que decía: ¿cómo podéis dormir tranquilos teniendo tantas almas que se están perdiendo aquí en el local de al lado? ¿Cómo los creyentes, que eran gente sencilla y fieles, en lo que yo conocí, y algunos muy fieles, podían dormir tranquilos y estar allí sentados escuchando la predicación del Evangelio y llevando muchos a alguna persona a oírla? Porque cientos de almas, o no sé cuántos, que habrían en aquel cine en el que yo nunca entré, pero no porque allí lo dijesen, sino porque no pusieron una película que a mí me llamase la atención, porque en otros cines de Valladolid, cuando ponían algo que me llamaba la atención, iba, a pesar de que se estaban perdiendo las almas, ¿no? ¿Cómo se podía? Y esto gente joven, gente joven. Bueno, pues infantil aquí significa el niño que todavía no sabe hablar, recién nacido. Cuando no sabía hablar, pues ¿qué podía hablar? Hablaba como un niño recién nacido. Pensaba como niño. Si no sabes hablar, no puedes elaborar bien los pensamientos, porque aunque los niños tienen pensamientos muy serios que no son capaces de expresar verbalmente hasta que no aprenden el lenguaje, pero que los sienten y los viven. Y eso se ve, no hay que ser un especialista, los sordomudos, ¿no? Los mudos, los sordos, o sea, a veces ciegos, pues tienen pensamientos brillantes, pero que no se desarrollan con la posibilidad de poder expresarlos. Cuando era niño hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba, razonaba como niño. Ahora, ¿cómo razona un niño que no sabe hablar? Nosotros no lo sabemos. Pero el caso es que la palabra de Dios nos está diciendo que hay una vida psíquica riquísima antes de que los niños aprendan el lenguaje. O sea que la Biblia no es un libro de ciencia al estilo de la física, de las matemáticas o de un tratado de fisiología o de cualquier tema de medicina o de otras disciplinas. Pero sin embargo sí que nos dice que hay pensamientos, que hay un lenguaje, y creo que el Señor Jesucristo lo expresó también cuando hablaba de que la alabanza la recibiría precisamente de los niños y de los niños pequeñitos que no saben hablar o apenas saben hablar. Cuando ya fui hombre, Aner, dejé lo que era de niño. Dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Entonces es cuando estemos ya en la presencia de Dios. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el verbo conocer es el verbo por excelencia que traduce este verbo castellano en el griego en todo el Nuevo Testamento. Aquí significa, entonces tendré un conocimiento superior, un epiconocimiento, un conocimiento sobre epi, el conocimiento que se puede tener. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Es decir, nadie puede definir qué pasó en la interioridad de su vida, de su corazón, de su alma, de su espíritu, cuando cambió y se encontró que de pasar de Dios no pasaba de Dios, que de no tener fe tenía fe, de que no tener esperanza tenía esperanza, de que había un cambio. Y cuando a veces la gente dice, el día que me convertí al Señor, lo dice con buena fe, pero hay que cuidarse de lo que se dice. Eso también lo dijo Pablo escribiendo a los Gálatas, e inmediatamente después de decir eso, corrigió Dios, cuando el Señor fue el que hizo la obra en mí. No fui yo. Bueno, pues para niño, y para terminar ya en este día, se emplea esta palabra, nepios, recién nacido, que no sabe hablar. Cuando se habla del Señor Jesucristo en el capítulo 2 de Lucas, y cuando se dice que los padres, como era su costumbre, subían a la fiesta de la Pascua todos los años, pues que cuando tenía 12 años, subió con ellos. Y ellos se fueron cuando terminaron las fiestas, no se dieron cuenta, o se despistaron un poco porque venía toda Galilea, ¿no?, a Jerusalén, y había caravanas enormes, hasta que se dieron cuenta que no volvía. Volvieron a buscarle a Jerusalén, y allí, para... ¿qué palabra es la que se emplea? Pues vamos a leer literalmente lo que emplea Lucas. Dice el capítulo 2, verso 41. Iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús. Dice claramente la palabra de Dios aquí. El niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Para niño aquí, ¿qué se emplea? Un término completamente diferente. Se emplea el término pais, el término griego pais, que significa joven, muchacho, es decir, un adolescente. La Biblia diferencia, ahora cuando no admitimos que hay que esforzarse un poco y tener cierto, un poco de conocimiento sobre las cosas, pues podemos aplicarle el término niños de una manera inadecuada a muchas cosas, ¿no? Como hay sistemas religiosos dentro del cristianismo que lo hacen. Un joven, un muchacho, en la época en que se produce siempre la rebelión contra el padre, y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque es en plena adolescencia que se produce la rebelión contra el padre. Habría que añadir que también se puede producir contra la madre. Y de hecho también se produce contra la madre. Generalmente la rebelión contra el padre se produce tanto de los hijos como de las hijas. Contra la madre puede ser de las hijas, pero es mucho más suave. No llega, aunque a veces puede ser muy seria. Pero se emplea un término diferente. Y aquí vemos cómo este niño Jesús, que no era ya un niño, que era un adolescente, tiene argumentos para contestarle a sus padres cuando la madre le dice: tu padre y yo te hemos buscado con angustia, ¿cómo has podido hacernos esto? Que es como muy fuerte. Y él dice: ¿no sabíais que en la casa de mi padre, en los negocios de mi padre, me conviene estar? Y no entienden lo que les dice. Y es triste pensar que podamos tener hijos de esa edad que nos puedan decir cosas y que no entendamos lo que nos quieren decir. Sin embargo, estuvo sujeto a ellos, dice la palabra de Dios, después de volver, y siguió creciendo físicamente, mentalmente, intelectualmente y, por descontado, espiritualmente. Bueno, otro término que se emplea mucho en Lucas también es otro término. Cuando se habla de hijo, pues se emplea el término tecnon, hijo. No se le llama tampoco niño. Y también en Efesios 6, cuando se habla de los hijos que obedezcan a los padres, se emplea el término tecna, otro término distinto. Y en Hebreos 12:9 se emplea varias veces la disciplina, que literalmente es la educación de los niños en el griego. El término que se emplea allí es paideía. Paideía es un niño menor de 7 años. O sea que la Biblia distingue varios estadios en el desarrollo de los niños que no hablan, de los niños que son jóvenes o muchachos o adolescentes, de niños hijos ya también adolescentes o mayores, que deben de respetar a sus padres y de admitir la disciplina que necesitan para ser conducidos de la manera más adecuada en los caminos del Señor. Y hasta llegar al término teleión, que ya es personas de edad madura, como lo hemos dicho antes. Dice, ahora, entonces conoceré cómo fui conocido. Descubriremos lo más profundo de lo que ocurrió en la esfera de nuestra intimidad cuando recibimos la palabra de Dios en nuestro corazón y el Espíritu de Dios. Ahora permanece en la fe, pistis, la esperanza y el amor, ágape, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor, como un fruto del Espíritu de Dios, que prácticamente todos los frutos del Espíritu Santo que se mencionan hasta ahora que hemos visto y los que se mencionan en el capítulo 14 pasarán cuando haya un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero hay algo que permanecerá para siempre, que no pasará nunca, y eso es el amor. Bien, pues por fin, aunque haya sido un poco más deprisa que en otras ocasiones, hemos podido terminar este capítulo 13 y mi esposa y yo, del 3 al 17, estaremos fuera, no estaremos aquí, no podremos seguir los temas. Cuando volvamos a partir del día 17, que es el día que volvemos, pues continuaremos con el capítulo 14, que nos aclarará bastantes cosas de las que se han planteado en estos dos primeros capítulos. Pues lo dejamos aquí, y como siempre, pues si una hermana o un hermano quiere tener una palabra de oración, pues damos la reunión por terminada.